Todo este mes de enero vamos a estar hablando de finanzas. Le voy a pedir que usted abra su Biblia ahí donde está. Vamos a abrir la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 25. Éxodo, capítulo 25, verso 1. Ok, dice la palabra del Señor. Si gusta ponerse de pie esta mañana para honrar la palabra del Señor. Dice Éxodo, capítulo 25, verso 1. Dice, Jehová habló a Moisés, diciendo, dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis para mí ofrenda. Señor, te damos gracias este día por tu amor y tu paz, por tu bendición. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos ilumina el corazón. Te damos gracias porque ilumina nuestro camino. Te damos gracias porque viene y refresca nuestra vida. Y porque nos lleva a un lugar que no podemos ir solos. Un lugar que no podemos ir sin ti. Te suplicamos que venga tu palabra preciosa y cultive nuestro corazón. Cultive nuestra alma. Te pedimos que tu palabra preciosa llene nuestra vida. Dios, a ti te damos honra y te damos gloria. Bendecimos tu nombre y en este primer domingo del año queremos bendecirte. Queremos que bendigas nuestra vida. Queremos que nos entregues, Señor, un camino correcto este año, que podamos alcanzar nuestras metas, nuestras ilusiones, que podamos alcanzar nuestras necesidades, que podamos salir de deudas, que no nos metamos más en deuda y que podamos vivir una vida correcta, ajustando nuestra economía a lo que tú provees a nuestra vida. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. Esta mañana, esta tarde. Todas las personas en el mundo están preocupadas por tener las finanzas necesarias para lograr sus metas. De ahí que se esfuercen por estar de manera continua en sus trabajos, de ser responsables con sus obligaciones laborales y además ajustarse a las demandas de sus empleos. En este solo párrafo hay un montón de cosas juntas. La primera es que hay que tener nosotros esforzarnos para continuar en nuestros trabajos. Nuestros trabajos son importantes, muy importantes. Hay que ser responsables con nuestras obligaciones laborales y además ajustarse a las demandas de nuestro empleo. Yo no sé si aquí hay algún cocinero, no sé. Pero cuando voy a un restaurante, muchas veces me pregunto, ¿ok? ¿Cómo luce el cocinero? Cuando vas a un restaurante como, por ejemplo, se me olvidó el nombre de este restaurante. Que no hay en esta zona, no hay ese restaurante, pero bueno, luego hablamos del restaurante, ya me dio hambre. ¿Cómo luce el cocinero? Si usted fuera al restaurante y el cocinero trae una bata llena de comida y luce con todo tirado adentro, así, y el estómago resalta por toda la grasa que tiene encima, ¿okay? Yo no sé si usted se sentiría bien. ¿O cómo se sentiría usted si el cocinero, ok, está sudando y cuando hace así le tira también poquita salsita a su comida? ¿Ok? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se siente usted? Hay lugares, querido, en los cuales la comida es una necesidad. En todo el mundo la comida es una necesidad. Para todos comer es una necesidad. Pero hay un restaurante en Hawái que cuesta $50,000 la membresía para entrar y vale $500,000 al año para tener derecho a entrar. Y un platillo cuesta $250. Resulta entonces que la comida ya no es una necesidad, tampoco es un arte. La comida es una ciencia. Ahora ya no se da la, ya no se sirve para que la persona satisfaga su hambre, sino ahora se le sirve para que la persona se deleite al comer. Por eso los grandes o los ricos tienen sus cocineros y sus cocineras. Y cuando viajan en sus aviones privados, hay una persona que no puede faltar, y es la cocinera o el cocinero, dependiendo lo que sea. Entonces, la persona viaja, no importa qué parte del mundo vaya, lleva la persona que se va a encargar de sus alimentos. Cuando viaja en un crucero, el cocinero, el chef, cada vez que el crucero para en un cierto lugar, van y recogen lo que son verduras, frutas de aquel lugar, y los llevan al barco para tener algo fresco, nuevo que ofrecer. Ahora, no es simplemente una necesidad, querido. Es satisfacer, sí, en primer término, la necesidad de comer, pero en segundo término, satisfacer el paladar. Y cuando entonces usted come un platillo que cuesta $100 el platillo, entonces dice usted, wow, esto no lo hace mi mamá. Claro que no lo hace su mamá. Hay una necesidad, pero entonces nuestros trabajos necesitan, tienen dos cosas nuestro trabajo. La necesidad del producto de sus trabajos es tener y realizar. Dígalo conmigo, tener y realizar. Le voy a explicar. Usted va y trabaja y tiene un cheque. Está satisfaciendo la necesidad de tener. Tiene un cheque en sus manos y ese cheque satisface su necesidad de tener. Pero va a pasar la segunda cosa y es entonces la necesidad de realizar. Ok, le explico. Usted tiene un cheque ahora, pero si le toca el primero de enero, ¿qué es lo primero que se hace el primero de enero con el cheque? ¿Qué es lo que se hace? Hay que pagar su renta, ¿verdad? Porque ahora tener le da la oportunidad de realizar el pago de su casa para que usted tenga un techo donde vivir. Ahora, muchas personas pueden decir, bueno, yo me encargaré de la renta en el último cheque del mes. Entonces resulta que por alguna razón te enfermaste, que por alguna razón paró la fábrica, por alguna razón X o Y, no hubo trabajo esa última semana del mes, y entonces llega el primero del mes y tiene problemas para poder pagar la renta porque tu trabajo no pudo tener para realizar el pago de tu renta, y entonces tienes un problema. Y entonces, escucha bien esta parte, el clásico, ¿ok? El clásico, la clásica familia que no tiene para pagar la renta, no es porque no haya trabajado, es porque no está organizada. ¿Amén? El trabajo no es una maldición. Hay personas que están en el trabajo y están enojados. Hay personas que están en el trabajo y están insultando al patrón. Hay personas que están en el trabajo y odian a su boss, a su jefe inmediato. Hay personas que están en el trabajo y llegan al trabajo y le dicen, este miserable se la pasa todo el día mandándome. Pues es que de eso se trata. Cuando vas a trabajar, dígalo conmigo, te alquilaste. A ver, dígalo conmigo, te alquilaste. Te alquilaste por 8 horas para hacer lo que se te pidiera que hicieras. Por lo tanto, querido, no es una maldición. Si tú miras el trabajo como una maldición, entonces maldices el cheque cuando te lo dan, maldices el trabajo cuando estás trabajando, si te das un machucón en el dedo, maldices al martillo, ¿ok? Y al fin de cuentas terminas saliendo de tu trabajo, maldiciendo todo, pero la realidad es porque tu visión, escucha bien esta parte, tu visión del trabajo lo ubicó en la sección de maldición. Ahora, el trabajo es una bendición para aquel que recibe la bendición del trabajo. A ver, debo hacer una pregunta un poco, a ver, media ridícula, pero la voy a hacer al fin. ¿Alguien de aquí tiene algún patrón cristiano? Uno, dos, tres, cuatro patrones cristianos. ¿Ok? ¿Y los demás patrones qué son? Mundanos, inconversos, no cristianos. ¿Ok? ¿Por qué será que hay más patrones inconversos que conversos? ¿Por qué será que el dinero está en las manos de los inconversos y no de los conversos? ¿Por qué será que el miserable aquel al cual nosotros llamamos borracho, adúltero, fornicario, drogadicto, drug dealer, whatever, tiene más dinero que nosotros? ¿Por qué será? Le estoy explicando desde el principio y le estoy diciendo que todos necesitamos dirección. ¿Amén? No conteste, por favor, para no quedar en ridículo. No conteste, por favor. Nada más piénselo y si se avergüenza, agacha la cabeza. ¿Con cuánto dinero pasó del 31 de diciembre al 1 de enero? ¿Cuánto dinero tenía usted en su cartera, en su cuenta de cheques o como fuese, el 31 de diciembre para entrar el 1 de enero? ¿Cuánto cash tenía? Revise los 25, 30 años anteriores y pregúntese, ¿cuánto cash tenía cada 31 de diciembre para pasar el 1 de enero? Si usted ha estado siempre en la misma cifra miserable, quiere decir que nunca ha hecho nada diferente. Ahora, si usted quiere seguir teniendo los $5 en la cuenta del banco para que no se la cierren el 31 de diciembre para pasar al 1 de enero, esa es su elección. ¿Amén? Amén, ¿usted cree que yo ando revisando las cuentas de ustedes? ¡No! Pero si usted no tenía en su cuenta suficiente dinero al terminar el 31 de diciembre para pasar al 1 de enero, está en graves problemas. Usted es un pésimo administrador. Pensó que venía a la iglesia. Pues esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Yo no simplemente quiero tener personas que diezmen en la iglesia, quiero tener personas que tienen dinero en sus cuentas en la iglesia. Que tienen dinero. Oiga, porque lo peor que te puede pasar es que tengas un antojo y no te puedes comer la papita frita. Porque te gastaste todo en las compras navideñas porque era el gran día de Macy's. Y luego, fíjate bien, escucha esta parte porque, no sé por qué, pero nosotros así somos. O sea, los seres humanos así somos. Bien vestiditos por fuera, aunque las tripas, cállate, tú no te quejes. Al llegar a la casa, estás pasando enfrente del chino, estás pasando enfrente de Taco Bell, estás pasando enfrente de Applebee's. Y dice, cállate que llegando a la casa te doy una sopa Maruchan. O sea, aguanta, aguanta. Aguanta, en la casa te doy tu sopita. Y vale que esta vez tiene camarones. Vas a ver los camarones y lo tienes que ver con lupa, así, ¿no? A ver, ¿dónde están? Estaban en embrión todavía cuando en la sopa. El trabajo no es una maldición, es una bendición. Usted es el que decide en qué se convierte su trabajo. Querido, hay una palabra que en la casa no se permitió nunca. Y era la palabra pobre. En la casa nadie podía decir yo soy pobre. No. En la casa se pospusieron muchas cosas, pero no había ningún pobre. Pobre es el que no tiene cerebro. Y pobre es el que lo tiene y no lo usa bien. El trabajo provee, también provee la persona un sentido de responsabilidad. ¿Un sentido de qué? De responsabilidad. Los papás estamos preocupados porque los hijos aprendan a ser responsables. Y entonces nosotros los padres estamos empujando al hijo. No llegues tarde, váyate temprano, alístate bien, tenemos que llegar temprano, no hagas esto, no hagas lo otro. Y el niño, ¿eh? No, y esos jovencitos de ahora, wow, están pero bien inteligentes. You don't know what you're talking about, mom. That's what they always think about that way. ¿Okay? Le dices, haz las cosas bien. ¿Okay? Vayan a una aplicación al trabajo. Y entonces le dice, ¿llenó la aplicación? Y luego le pregunta, toma la aplicación la persona y dice, ¿este es usted? Orgulloso, orgulloso. ¿Y usted cómo se llama? ¡Ay, se me olvidó! Porque resulta que el muchachito, como su mamá y su papá no pudieron controlarlo y no pudieron enseñarle a ser responsable, el mundo le tiene que enseñar a ser responsable, y entonces llega a las 6 de la mañana al trabajo y resulta que entraba a las 7, a las 5, ¿no? Entonces tal voz ahí le dice, what are you doing here? Oh, I'm sorry. It's like, go home. What? Go home. Y se queda pensando y dice, este no es mi papá. Y me mandó para la casa. Es que lo que necesitabas era alguien que te dirigiera. Como tu papá y tu mamá no te enseñaron. Y ahora el mundo te va a dirigir. Y cuando llegas dos veces tarde a tu trabajo, simplemente te dicen, tienes un punto. Y se va aquel, oh, tengo un punto. Y luego dice, tienes 3 puntos. Oh, ya tengo 4 puntos. Y se piensa que es la tarjeta de Macy's, de Reward Points, Reward. No, y dice, ahora tengo 4 puntos, estoy escalando. Y le llega otra vez tarde y le dice, ya tiene 5. Entonces, good, yeah, you got the free day. Te puedes ir a tu casa, tienes 5 puntos. Dice, wow, ahora resulta que me premiaron. Dice, wow, I have the day off today. What about tomorrow? You got a day off too. When do you want me to come back? Never, ever. Porque resulta, querido, que entonces el trabajo, la persona, el niñito, tú sabes, el clásico niñito, doll, es suficiente, bien inteligente, y entonces no creó responsabilidad. Por sobre todo, usted puede decidir en cuanto al trabajo, hay una cosa que usted no puede hacer con el trabajo. Usted no puede deshacerse del trabajo. Hay pastores que me quiero retirar a los 50. Pues sigue contando. Me quiero retirar a los 35. Rico, joven. Y luego le dices tú, bueno, pues es el sueño de todo iluso. Todo el mundo quiere retirarse rico y joven. Okay. Dice, yo no, pastor, yo no voy a esperar a que me den el retiro de los 65. Porque no, literalmente no lo necesito. El trabajo va a ser en nosotros una necesidad. El trabajo produce, dígalo conmigo, el trabajo produce recursos. Una vez más, el trabajo produce recursos. Pero la distribución de recursos hace la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Dígalo conmigo, por favor. La distribución de recursos hace la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Querido, ¿usted cree que... ¿Usted cree que nosotros queremos tener una iglesia pobre? ¿Usted cree que yo quiero tener una iglesia pobre? Y luego que venga el hermano y diga, pastor, yo soy bien humilde, humilde. Y viene con los pantalones rotos, como ciertas personas humildes que vienen a la iglesia con pantalones rotos. Y dice, mire pastor, tan humilde soy yo, que solo gano el salario mínimo. 7.25. Y luego me asombro, digo, wow, qué humilde es el hermano. No, no es que sea humilde, es que es ignorante. Ignorante porque ignora, no ignorante en el término de la palabra mal usada, porque ignora que puede ganar más. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes quieren ganar más? Usted tiene que aspirar a ganar más, claro que sí. Es más, es una cosa natural el ganar más. Lo que no es natural es ganar menos. ¿A cuánto les gusta crecer? Oigan, yo sé perfectamente que yo ya compro un pantalón y solo que la máquina lo encoja, entonces me queda chico. Porque no es que yo vaya a crecer ya. O sea, y tampoco, como algunos se dicen, se me quedan viendo y me dicen, ¿está ya, pastor? Sí. Y luego me les quedo viendo, ¿y tú? ¿Estás allá todavía? Porque la cabeza no se te mira. ¿Ok? Resulta entonces, querido, que nosotros, es porque queremos, es natural querer ganar más. Es natural. Lo malo es querer ganar menos. Te voy a explicar a alguien que quiere ganar menos. ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo? Si se la prenden esta, se ponen abusados. El que quiere ganar menos es al que le van a cobrar el chayo sopor. Este sí quiere ganar menos. Quiere ganar a 5 la hora. Porque entre menos gane, menos le quitan. Y luego vino una persona a mi oficina y dice, estaba ganando $1,000 por semana. Y me dice, ya me cansé de ese trabajo. Le digo, ¿por qué? ¿Ganas $1,000 a la semana? Sí. Dice, pero quiero un lugar para ganar 7.25. Le digo yo, ¿y por qué? Dice, es que mi esposa me quiere quitar el chayo support. Le dije, pues mira, aquí, vete por aquí, por esta calle. Ahí están solicitando personas que no saben hacer nada. Ahí vete. Y se fue. ¿Y qué crees? Dios lo ayudó, lo contrataron. Oye, yo te voy a decir esto. Ya me dio calor con todo lo que estoy diciendo. Uno nada más puede venir por mi saco, no todos. Favorito Suri, quien sea. Se están peleando, ¿eh? Se están peleando por quién no viene. Entonces resulta que se va al trabajo este. Y resulta, fíjate, Dios lo ayudó, le dieron el trabajo. No es, esto que te estoy contando es totalmente cierto. ¿Okay? Como todo lo que te digo. Llego así. Y le digo, hermano, ¿qué le pasó? Esa escoba pesa mucho, dice. Hace mucho no barría ni en mi casa. Le consiguió el trabajo de 7.25. Lo consiguió. Ahora, yo pensé, sinceramente te lo digo, que iba a estar feliz. Porque cuando vino a mi oficina me dijo, mi ex esposa se va de viaje y yo no tengo nada. Dice, ¿sabes por qué? Porque todo lo que le paso de Chayo Support, nomás tenía 5 hijos con ella. Sonó hasta así como en coro angelical. ¡Oh! La distribución de los recursos hace la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Gastar todo lo que se gana, cuidado con esta por favor, porque esta te puede dar en el callo, en la cabeza, en el corazón, en el bolsillo, en la inteligencia, en todos lados. Gastar todo lo que se gana es perder todo y no ganar nada. Ah, es que viene la fiesta de mi hija y tengo que impresionar a la comadre que vive al lado, que hizo una fiesta donde mató un cochino, yo voy a matar 3 puercos. Si la comida se queda, la regalo, pero voy a matar 3 puercos. Gastar todo lo que se gana es perder todo y no ganar nada. ¿Con cuánto dinero vas a pasar al año siguiente si Dios te permita llegar? Si comenzamos por entender que todo tiene su tiempo, debemos recordar que nuestro tiempo productivo también tiene un tiempo de caducidad. Dilo conmigo, nuestro tiempo productivo también tiene un tiempo de caducidad. Ayer encontré una persona en un restaurante. Fuimos a estrenar un restaurante nuevecito que hay. Digo nuevecito porque nunca lo habíamos visto. ¿Okay? Y encontramos a este hermanito y entró así, el hermanito. Yo lo primero que pensé, este se accidentó. Y le digo, ¿qué le pasó? Jugando fútbol. Le dije, ¿y qué edad tiene usted? Pues nomás 42. Y yo, este no sabe que hace 12 años debió haberse retirado. No entiende. O sea, no entiende. Tú tienes fuerza, tienes inteligencia, tienes juventud. Hay personas que me dicen, oh, yo quiero trabajar en construcción. A mí no me gusta trabajar así, sentadito. No, construcción, donde se vea que estoy trabajando, está el mazo ahí. Ok, that's fine. Fine. Pero el mazo solamente te dura hasta que el mazo te aplasta. ¿Ok? Porque resulta que no te va a durar todo el tiempo. Tiene el tiempo de caducidad. Nuestro tiempo se termina. Es posible que tengamos un fracaso económico en la vida al no haber preparado para la vejez. Pero será peor que lleguemos a la vejez no habiendo realizado ninguna inversión en la vida espiritual. Eso nos ubica en el renglón de quienes no tienen recursos económicos y tampoco tienen recursos espirituales. Ok, volvamos otra vez al patrón. ¿Quién de ustedes quiere ser patrón? Alce su mano si alguien quiere ser patrón. Si no, pues no, o sea, no, aquí no se fuerza nadie. ¿Quién quiere ser patrón? Yo quiero ser patrón. Ser patrón es muy bonito, querido. Yo por lo menos he sido patrón quizás unas 2 veces. ¿Okay? Pero me recuerdo de una de las últimas. ¿Okay? Un día llegué con el mecánico y le dije, necesito que esta camioneta me la arregle porque está descompuesta. Se la dejé ahí. Al día siguiente llegué, le dije, ¿qué pasó con la camioneta? Ya está lista. Dice, ya casi. Ya mañana te la entrego. Bien. Regresé al siguiente día. Otra vez. Y se me queda viendo y me hace una pregunta. Peculiar, por cierto. Y me dice, pues, ¿cuántos carros tienes? Y le dije, ¿por qué? Dice, porque cada día que he venido te he visto uno nuevo, uno diferente. Dice, ¿y este? Le dije, no, este es mi juguete nomás. Era mi Jeep, con llantas gordas, así como nadie quiere estar gordas, grandotas. ¿Okay? Y entonces, yo tenía 7 carros, de los cuales ya no me queda uno. Más bien de los 7, ninguno. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? ¿Te sientes bien cuando eres patrón? ¿Ok? Mi pregunta es, ¿será posible que si algún día Dios te pone la oportunidad de ser patrón, podrás ser un buen patrón? y en lugar de que tú insultes al patrón, tú insultes al empleado. Los recursos, querido, son muy importantes, pero no hacer una inversión espiritual es todavía peor. La presencia de recursos espirituales, oye bien esta parte, porque hay personas que no lo han entendido todavía. ¿Quieres vivir cheque por cheque? ¿Quieres vivir cheque por cheque y llegar al cheque así, mira? Como, ¿cuántos vieron la caricatura esa de los cuatro fantásticos? ¿Verdad? Había uno que era elástico, ¿verdad? Es así. Las personas llegan el viernes como el hombre elástico, queriendo alcanzar el otro cheque. Y se estiran, se estiran. Porque quieren alcanzar el otro cheque. Porque donde no lo alcancen, el otro hombre elástico que viene acá, ¿sí? Es la deuda. ¿Ok? Pero resulta que te convertiste en el hombre elástico porque no utilizaste los recursos bien. ¡Wow! ¿A cuánto le gustó el hombre elástico? La próxima vez que usted se quede sin dinero y que esté esperando el cheque de la semana, ¿se acuerda? Yo soy el hombre elástico. Dios no necesita tu dinero. Y te lo voy a explicar y te lo voy a dejar bien clarito, súper clarito. O sea, si tú no lo entiendes hoy, I don't care. Dios no necesita tu dinero. ¿Ok? Pastor, gané $1,000 a la semana. ¿Y cómo cree usted que voy a dar 100? ¿$100 usted cree que yo voy a dar $100 a la semana? ¡No! Pues no. Ok, pues fine. Usted, Dios no necesita tu dinero. Ojalá lo entiendas hoy. Dios no necesita tu dinero. Dios busca desarrollar en nosotros la fidelidad. No necesita tu dinero. Yo te pregunto una cosa. Escucha bien esta parte, por favor. Escucha, por favor. Presta mucha atención. ¿Cuántos de aquí quisieran involucrarse en el ministerio? Alcen su mano los que quieran involucrarse en el ministerio. Hay tres cosas que no puedes hacer en el ministerio. Tres cosas que no puedes hacer. Número uno. En el ministerio no hay lugar para los errores morales. Si te acostaste con la persona que no es tu esposa, te llevó el demonio. ¿Ven? Número dos. Cuando una persona quiere estar en el ministerio, no puede dejar de servir. ¿Y por qué lo voy a hacer yo hoy? ¿Por qué tendría yo que prender las luces? ¿Qué tendría yo que hacer esto? ¿Por qué? Si quieres entrar al ministerio y ese es tu corazón, despídete. La tercera cosa que no puedes hacer en el ministerio es que no alinees tus finanzas con Dios. Si tú no alineas las finanzas tuyas con Dios, jamás podrás estar bien en el ministerio. Tres cosas que no puedes hacer. Ahora, Éxodo nos hace un señalamiento. Dice Dios, le dice Dios a Moisés, ve a mi pueblo y dile que recoja para mí ofrenda. ¿Para quién? Para Dios. Escúchame bien, por favor, esta parte. Moisés había vivido toda su vida en el palacio. Es más, Moisés iba a ser el próximo faraón. Moisés iba a ser el próximo faraón. Solamente le faltó su pirámide. ¿Ok? Moisés iba a ser el próximo faraón. Creció en el palacio del rey. Tenía todo. ¿Sabes qué? Llegaba Moisés y decía, tengo calor. Y ahí estaban, mira, las palmeritas esas automáticas. Soplándolo. Tengo hambre. Y ahí estaba el chef preparándole lo que quisiera Moisés. Pero después Dios se lo llevó al desierto y lo tuvo 40 años en el desierto. ¿Ok? Y después del desierto, Entonces Dios lo llama y le dice, hey, saca al pueblo de Israel de Egipto y lo vas a llevar al Jordán. De aquel lado del Jordán lo vas a llevar a la tierra que yo les voy a mostrar. Entonces sufrió varios procesos. Pero Dios le dice a Moisés, levanta para mí ofrenda. Tomen la cosa, tengo entendido que la ofrenda no es para Moisés. La primera forma de estos eventos que ocurrieron en el pueblo de Israel, primero, la ofrenda es pedida al pueblo, no a los egipcios. Todas las personas aquí hacen inversiones. Si tú te tomas un cartón de cerveza a la semana, ¿cuánto cuesta un cartón de cerveza? ¿Alguien sabe? Puros santos aquí. Nadie pasa por una licorería. ¡Ay, señor! Vamos a suponer que el cartón de cerveza vale $20. ¿Sí? Vamos a suponer que vale $20. Multiplica $20, ¿ok? Por 50 millones de personas. ¿Ok? ¿Estamos hablando de cuánto dinero? La matemática dice que es mucho. Todos los que compran un cartón de cerveza están invirtiendo su dinero en la compañía de alcohol. Por eso, la compañía de alcohol es la que puede contratar a gente para que hable del alcohol y le diga, wow, cuando tú tomas Henequen, wow, te enegenequenas. Y cuando tomas Budweiser, que tiene la corcholata azul cuando está a su temperatura. Oh, la corcholata, ok. Gracias por la corrección. ¿Estás haciendo tus inversiones? Ahí. Ok, es tu derecho. Observa esta parte. Dios le pidió al pueblo de Israel. La ofrenda tiene un destinatario, un propósito y una forma. ¿Sabes por qué antes no ofrendabas? ¿Sabes por qué Dios nunca le pidió una ofrenda al pueblo de Israel antes que esta? Repítelo conmigo, porque era esclavo. 430 años y Dios nunca le pidió una ofrenda a Israel. Porque era esclavo. ¿Qué tenía el esclavo? Pues nada. Hay personas que vienen a Cristo y viven como esclavos. Porque nunca le dan a Dios nada. La segunda cosa es que era la esclavitud. El primer punto, querido, en el que estaba era la esclavitud. El segundo punto fue la libertad. Era esclavo y después Dios lo hizo libre. Observa el orden de las cosas. Primero la esclavitud, luego la libertad. En tercer lugar es la ofrenda. La ofrenda no es antes que la libertad. La ofrenda no es en la esclavitud. Porque a ti nadie te pide que compres un cartón de cerveza. Tú vas y lo compras solo porque eres esclavo de la cerveza. Simple. Ahora, la ofrenda no es antes que la esclavitud, no es antes que la esclavitud ni tampoco antes que la libertad. La ofrenda es después de que eres libre. Dios no le pidió una ofrenda al pueblo hasta después. Dios nunca le pidió una ofrenda a los que estaban en la esclavitud. Dios no te pide nada hasta entregarte la libertad. Dilo conmigo, Dios no te pide nada hasta entregarte la libertad. Ok. Vamos a hacer un pequeño balance. Escúcheme bien. Vamos a hacer un balance bien rápido. Vamos a poner una persona que tiene un salario de $300 por semana. 300. Si el cartón de cerveza vale 20, ¿ok? Quiere decir que de los $30 que iba a diezmar a la iglesia, ya le diezmó 20 a la cerveza. ¿Ok? 20. Pero si esa persona se quiso tomar no simplemente su cerveza en su casa, sino que se la quiso tomar en el bar, ¿ok? Donde, yo no sé, sinceramente les digo, yo no sé cuánto vale una copa en el bar. Yo no sé, ¿alguno sabe? O sea, no importa que se descubra, pero diga cuánto vale. Vamos a suponer, porque nadie me quiere decir, porque nadie se quiere descubrir. Pero si en el bar, $7, dice Samuel, con descuento o sin descuento. Sin descuento, $7. Y ya se gastó $7 en una copa en el bar, ya van 27. Ah, no, pero si se siente galán o galón y le quiere invitar una cervecita o una cuba o lo que sea a la persona que está a su lado, dice, va por mi cuenta. Esta ronda va por mi cuenta. Entonces, los 7, 14, van $34. Ya pagó más que sus diezmos. Pero si se fue a la arena y pagó 50 la entrada, 60, ya aumentó, dije yo. 60 la entrada, pagó el 20% de lo que ganó. Y entonces, el lunes, escuche bien, el lunes, dilo conmigo, el lunes, a ver todos juntos, 1, 2, 3, el lunes aparece el hombre elástico. Y llama y dice, pastor, ¿cómo está usted, pastor? Oh, wonderful. Oh, pastor, es un gusto saludarlo. Mire, estaba pensando en usted. Creo que el Señor me dirigió. ¿Me podrá usted prestar $100? Ahora, escucha. Llamó al pastor porque el hombre elástico va a lo que alcance. Y, escucha. Es que hubo un imprevisto, pastor, hubo un imprevisto y usted sabe, usted entiende, usted es hombre de familia. Amén, usted es una persona consagrada, una persona educada, inteligente. Esa es la persona, no soy yo. Y entonces el pastor dice, bueno, sí le voy a prestar los $100. Pero como dijo este pastor, antes de prestárselo, venga por favor, dice, le quiero dar un abrazo. Dice, $100 con abrazo. ¡Wow! Lo abraza y le dice, hermano, Dios te bendiga, te ayude, Dios guarde a este hombre. Y al frente se va la persona y le pregunta, pastor, ¿por qué me abrazó? Porque después de los $100 yo creo que no te vuelvo a ver. Porque apareció el hombre elástico. El lunes. Imagínate cómo está el martes, el miércoles, jueves y el viernes. A pura sopa maruchán. Ok, durante toda la semana. ¿Por qué? Porque invirtió mal su dinero. Ok. Dios no te pide nada hasta que te llegue la libertad. Te pide una ofrenda. No como obligación, más bien como gratitud. Ay, 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 ay. Oh, my God. Este año que está, hoy es un buen domingo para el rancho. Yo quisiera que la iglesia tuviera un presupuesto de $100,000 este año. De lo cual, solamente necesito 20 personas que diezmen $100 por semana. No más 20. O 40 que diezmen 50. ¿Ok? O así lo podemos ir dividiendo. Ahora te voy a explicar por qué. Es que a mí me encanta tener dinero. ¿A cuánto les gusta que a mí me encante tener dinero? ¿A poco? Porque usted está pensando que cuando yo tengo dinero en la iglesia, yo me lo voy a gastar. Pero si yo tengo dinero en la iglesia, no simplemente puedo tener un juego para nuestros niños, puedo tener otro juego para nuestros niños. Exactamente. La próxima vez, hermano, vamos a hacer una resbaladilla reforzada. Y vamos a poner mínimo peso 250 hacia arriba. Los columpios no, porque ya como quiera los destruyeron, pero bueno. Columpios, pero de los grandes. De esas cadenas de una pulgada, así de... Para que no se vaya a romper el columpio. Si la iglesia tiene dinero, puede invertir en la vida de otros. Si usted no presenta su dinero y su ofrenda al Señor, hermano, déjeme le explico esto, una cosa lógica. Es simplemente lógica. Si usted no va a un restaurante y no come en ese restaurante, ¿qué cree que va a pasar con el restaurante? Pues lo cierran. Yo el otro día estaba buscando un restaurante peruano. Es más, estaba buscando las pupusas. El restaurante desapareció. Fíjate, tan grave estaba la situación que desapareció el restaurante de pupusas y ordenaron no volver a vender pupusas. ¿No hay quien compre pupusas? Claro, usted va a decir, ¿y usted qué sabe de pupusas? Pues nada. Por eso estoy hablando de la pupusa. Dios no te pide nada. Fíjate bien la otra cosa y voy a ir terminando. Dice Dios, pide una ofrenda a todo varón que la diere de su voluntad. ¿De su qué? Cuando yo era miembro de iglesia, en la iglesia de papá hace muchos años, ¿okay? Había un requisito para ser músico incluso. Si el músico no diezmaba, simplemente no tocaba. Amén, brother. ¿Cuántos hermanos quisieran que aplicáramos eso aquí? Amén. La próxima semana traemos una grabadora, hermano. Una grabadora. Canto número uno. Canto número. De su voluntad. Dios pidió una ofrenda hasta después de haber dado la libertad, no antes, y fue de manera voluntaria, porque quien está desesperado por traer su ofrenda. ¿Quién está desesperado por traer su ofrenda? Escucha bien esta parte. Cuando tú te desesperas por las cosas de Dios, Dios no espera a que tú te desesperes por lo que te falta. Escucha, por favor, apréndetela. Cuando tú te desesperas por las cosas de Dios, Dios no se espera a que tú te desesperes por lo que te falta. Ustedes saben bien esta historia, les he repetido muchas veces, la voy a decir otra vez nomás para que no se les va a olvidar. Ustedes saben que yo trabajé remodelación por 8 años, ¿ok? Con 3 hijos, una esposa, un perro y mi servidor. Éramos 6 de familia, porque hoy al perro se le llama My Baby. ¿Okay? Ahora al perro se le dice My Baby. ¿Okay? Entonces resulta que yo tenía una póliza con mi esposa. Mi esposa a mí nunca me mandó a trabajar. Yo siempre he ido solo. ¿Sí? A mí mi esposa nunca me dijo, vete a trabajar. Yo tenía una póliza con mi esposa. Y él decía, mi amor, cuando yo me despierte, a mí no me gusta despertarme con alarma, porque me alarma cuando me despierta la alarma, me alarma. ¿Sí? Entonces, cuando me despierte, desayunamos tranquilamente y después de desayunar me voy a trabajar. Y en el hotel me preguntaban, Samuel, you come too late, Samuel. Samuel, it's 11 o'clock. It's 11 o'clock, Samuel. Y dice, I know. Y me decían, why you come late? Y todo el tiempo les decía yo, antes de trabajar, yo tengo que descansar. Porque si voy a ir a trabajar cansado, por eso usted no produce tanto. Está en la máquina. ¿Right? Y se toma un selfie. A typical Friday. Y le decía a mi esposa, cuando no hay trabajo y tú no miras que me levanté y me desayuné, y si me ves con mi gorrita, cuando usted me vea con la gorrita, si algún día en su vida me viera con una gorrita, este es mi día libre. Si algún día me mira con una gorrita, es mi día libre. ¿Okay? Si, y yo le decía a mi esposa, ese día no voy a ir a trabajar, entonces mira mi amor, ese día me puedes decir a dónde quieres ir y te puedes ir. Y yo no te molesto. ¿Okay? Pero yo me dejas aquí tranquilo, ¿sí? Te preparas el desayuno y te puedes ir libre como una gaviota. Pero en la mañana si me despierto y te digo, mi amor, necesito irme a trabajar, me pongo, desayuno y me voy. Ahora, ¿sabes una cosa, querido? Por eso tienes que tener voluntad de corazón. Muchas personas pueden dar para ser vistos. Hay muchas razones para dar. Muchas personas dan para ser vistos. Algunos dan para ser admirados. Algunos otros dan por orgullo. Algunos otros dan por necesidad. ¿Pero cómo que por necesidad, pastor? Porque van a pagar $100,000 de taxas. Y porque no quieren pagar $100,000 de taxas, buscan una iglesia y le dan 50,000. Y viene la persona y dice, wow, qué generoso. No, es que le iban a cobrar 100,000. ¿Quieres poner tu nombre en el Notre Dame? Paga por un edificio y le ponen tu nombre. Algunos dan por necesidad. Algunos dan por conveniencia. Algunos dan porque les sobra. Algunos dan por no ser criticados. Algunos dan para que no se burlen de ellos. Pero hay otros que dan por amor. Hay otros que dan por amor. Acabo de hacer una tontería, si tú quieres. Tontería. Dilo conmigo, tontería. Imagínate, le regalé un i5 a mi mamá. ¿No te admiras? Lo ve mi mamá y dice, esta cosa es una cosa marciana. ¿De dónde viene? Y dice mi mamá, le pregunto, le digo, mamá, te llamé te mandé el teléfono para que me contestes. Y me dice, mijito, es que no sé cómo se usa. Pues claro, mi mamá tiene 66 años, 67. Pero me dijo, un día de esto te voy a sorprender, dijo. Le dije, ¿por qué, mamá? Te voy a mandar un texto. ¿Sabes? Hay quien da por amor. ¿Sabes, querido? No hay otra cosa más interesante. Cuando se da por amor, escucha bien esta parte, es porque el corazón ha llegado al momento de honrar a su Señor. Lo voy a decir otra vez. Cuando se da por amor, es porque el corazón ha llegado al momento de honrar a su Señor. Para los jovencitos que andan buscando novio, escuchen bien esta parte. Si el muchacho no te paga la cena, it's not a good sign. Si no te paga la comida, it's not a good sign. Si no te paga el desayuno, it's a good sign to change it. Porque si no te da cuando eres novio o novia, menos cuando seas esposa. Porque lo primero que va a decir, ya está aquí. Que se mantenga sola. Ya está aquí. Ahora que la mantenga Obama. Ya está aquí. Si le regalaba. Y luego alguien dijo, yo hice una inversión de $300. Wow, qué generoso. Dios quiere que cuando demos, no sea por las razones equivocadas, querido. Aquí en esta iglesia, cada vez que tú pones un sobre en el plato y lleva tu nombre, te vamos a acreditar el dinero que pusiste en tu nombre, y al fin del año, como ya terminó, vas a recibir una carta de nuestro tesorero que te va a decir cuánto dinero diste en el año, para que cuando vayas a pagar tus taxas, deduzcas el dinero que pusiste. ¿Ok? Si no pusiste tu nombre, entonces no te podemos dar ninguna carta. Pero si pusiste tu nombre, te vamos a dar una carta. Ahora te voy a explicar una cosa. Cuando tú pones el sobre en el plato de la ofrenda y tú quieres saber cuánto ganaste al año, solamente puede, al momento que te llega el sobre, la carta, perdón, y te dice que diezmaste $1,000, significa que tú nada más ganaste 10,000. Pero algunos dicen, no, pastor, es que lo que di de diezmo no era lo que gané. Y lo primero que yo me quedo pensando, pues nadie te creyó. Ahora, ¿sabes por qué yo nunca digo nada? Porque es un asunto entre tú y yo. ¿Sabes por qué nunca le digo a alguien, tú no vas a tocar esta semana porque no diezmaste? Porque es un asunto entre tú y Dios. Pero escucha bien esta parte. Dios quiere que cuando demos no lo hagamos por las razones equivocadas. Habrá que enseñarle a nuestro corazón, esta es la parte más importante, habrá que enseñarle a nuestro corazón a honrar a Dios. Querido, qué tristeza me da a mí cuando una persona viene de nuestros países y allá era pobre y aquí sigue siendo más pobre. Yo no entiendo, si eras pobre allá, ¿para qué veniste a ser pobre aquí? ¿Le hace sentido? Si eras pobre en tu país, ¿por qué tienes que ser pobre aquí? Si este es un país rico, ¿por qué tienes que ser pobre? ¿Sabes lo que no cambió? Es el corazón, porque no cambió el corazón. El corazón es el que sigue siendo pobre. Porque cuando te empeñas en una cosa, la puedes lograr. La ofrenda tiene fines eternos. Dilo conmigo, la ofrenda tiene fines eternos. Voy a terminar con este ejemplo. Y voy a pedir permiso primero. No, esto que luego me va a negar las pedradas. Este año que acaba de terminar. ¿Okay? Que no vino el 31, pues se la perdió. ¿Okay? Yo te digo una cosa, te digo. Mejor estar en la casa del Señor que estar en la televisión. La televisión la tienes todo el año. Y cuando estaba escuchando los testimonios, escuché el testimonio de una persona que vino aquí y que dijo, yo no había aceptado a Cristo, tenía un concepto equivocado del testimonio. Ahora escuche bien esta parte. La razón por qué esta persona aceptó a Cristo es porque hay una casa donde puede hablarse la palabra de Dios. Hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, en mi casa estoy bien. Si estuvieras bien en tu casa, no vivieras una vida miserable. Amén, eso no es cierto. Por eso cuando quieres ser doctor vas a la escuela. Ah, quiero ser doctor, voy al mercado. Y busco al verdulero para que me opere el corazón. Por eso cuando vienes a la iglesia, tu corazón se cultiva. Ahora escúcheme en esta parte. El año pasado nos gastamos $10,000 en eventos que no tenían que ver con la operación semanal de la iglesia. El escenario, que aquellos que no vinieron no lo vieron, el puro escenario, sin contar la mano de obra, nos costó $1,000 para que luciera como se miraba. La diadema para que María se escuchara bien costó $100. ¿Ok? Sin contar el trabajo de la persona. Ahora, ¿sabes por qué esta iglesia puede invertir esa clase de dinero? Porque hay personas que están poniendo su dinero al servicio de la congregación. Ahora, escucha bien esta parte. No te subas a esta congregación y te quedes sentado para que otros te arrastren. Súbete a esta congregación y ayuda al camino, a que esta congregación continúe. Si tú no pones tus dineros, tarde que temprano le va a pasar a esta congregación lo que le puede pasar a muchas, que cierran sus puertas. Ahora, te voy a explicar algo. Escucha bien esta parte, que es la parte que no te va a gustar. ¿Tú crees que si esta iglesia se cierra, vas a encontrar otra congregación con los ingredientes que tienes en esta? Ahora escúchame bien esta parte. ¿Tú crees que no hay congregaciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos que están buscando un pastor como tu pastor? Sí lo hay. ¿Sabes por qué? Porque los pastores no se dan en el field. En el rancho se siembran como zanahorias. Esto no pasa con los pastores. ¿Okay? Ahora, no te subas a la congregación y que otros te arrastren. Súbete a la congregación. Entonces dile al Señor: Señor, el año pasado no pude ser fiel, pero este año quiero ser fiel. Este año quiero, te voy a explicar varios de mis proyectos. Necesito $5,000 para un proyecto. 5,000, nomás para uno. Te voy a decir otro. Necesito $1,500 para el primer proyecto que vamos a hacer en el mes de marzo. $1,500. Y 5,000 del otro proyecto son 6,500. Y necesito por lo menos otros $5,000 para que ustedes y nosotros vengamos un día aquí en un sábado en la noche y escuchemos un cantante que sí canta. ¿Ok? Y no tener que vender los tiquetes. ¿Sabes una cosa por qué necesito dinero? Porque no tenemos, nosotros no somos vendedores de pollo, ni de pupusas, ni de tamales. Nosotros preferimos ser fieles. Si usted es fiel, si yo soy fiel, no tenemos que andar vendiendo pupusas ni tamales. Porque la fidelidad con la que le damos a Dios sostiene la casa. Ahora, Dios no te pide dinero. Dios te pide tu corazón. Cuando tú amas a Dios de corazón, puedes darle tu dinero. Ahora, escucha bien por favor, y yo estoy siendo muy claro este día. Si no das dinero, no te preocupes. Que tarde que temprano, ¿ok? Dios te va a enseñar la necesidad, porque lo debiste haber hecho. ¿Ok? Yo quisiera que algún día de estos, un domingo de estos, el Señor me dijera como me dijo hace años atrás. Pregúntale a la congregación quién quiere ganar $150,000 en un año. Eso ya me pasó antes. Y le pregunté a la congregación y 6 hermanos de la congregación ganaron $150,000 al año. Pero cuando Dios me lo diga, cuando Dios lo ponga en mi corazón. Ahora, querido hermano, dale gracias a Dios por tu trabajo. Bendice a tu patrón. No lo maldigas, bendícelo. ¿Sabes una cosa? El dinero que tú haces que produzca la fábrica, a lo mejor él compra droga, a lo mejor él se alcoholiza, a lo mejor se prostituye, a lo mejor, quién sabe qué hará, no me interesa. Pero todo el dinero que tú haces para él, el dinero que se bendice es el que cae en tus manos. Y el dinero que se bendice es el que tú le diezmas al Señor. ¿Quieres que el Señor, querido, te lo digo de verdad, no necesitamos ser pobres. No necesitamos ser pobres. Me gustaría que usted ganara $100,000 al año, $200,000 al año. Me gustaría que hubiera alguien aquí que ganara $1,000,000 al año. ¿Por qué? Porque Dios lo puede bendecir. Yo quiero que Dios lo bendiga. Pero queremos, hermanos, dar una ofrenda a Dios de corazón y de voluntad. Dígalo conmigo, de corazón y de voluntad. No por nada, sino por amor. Que el corazón sea tratado de manera especial. Y que cada vez que vengamos a tu casa, estemos felices de que en la semana que terminó nos diste prosperidad. Prosperaste en nuestros bolsillos. Que hubo dinero para que la casa estuviera calientita. Que hubo dinero para que la casa estuviera alumbrada. Que hubo dinero para que el refrigerador no se quedara vacío. Que hubo dinero para pagar la nota del carro. Que hubo dinero para pagar ese pequeño lujo que necesitaba. Pero que no olvidemos en el tráfico de nuestra vida que antes que cumplir nuestras necesidades, queremos cumplir contigo. Señor, yo sé perfectamente que en el corazón de las personas el dinero es un problema muchas veces. El amor al dinero nos hace egoístas. El amor al dinero nos hace mezquinos. El amor al dinero nos hace malagradecidos. Por eso, Señor, este día queremos aprender que darte a ti tiene que ser por amor y por voluntad. Te pido que bendigas a mis hermanos. Bendice sus vidas. Aumenta sus finanzas. Aumenta su inteligencia. Aumenta sus habilidades. Aumenta su captación de ingresos. Pero también aumenta nuestra fidelidad. Te doy gracias este día y te suplico que tu palabra alumbre nuestros corazones. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Y amén.